Ok, pues básicamente durante esta semana tuvimos dos sesiones. Una sesión fue un workshop, no tuvimos muchos demos por el internet, pero en esa sesión quisimos mostrar un poquito de lo técnico y hoy yo les quiero compartir un poquito de la experiencia que hemos tenido desde hace más de 2 años con Xamarin Forms en nuestra comunidad de desarrolladores, que básicamente se ha transformado lentamente en una startup y ha sido gracias a Xamarin Forms. Entonces, ya les contaron un poquito de mí. Les empiezo diciendo esto, bueno, esto es algo que simplemente está pasando. Hacer parte de las aplicaciones móviles hoy en día es tan importante como se volvió a hacer parte de la web. Sin embargo, yo no sé qué tan intenso sea el ecosistema aquí con respecto a las startups, pero en Colombia pasa que el discurso de las startups se masificó y todo el mundo dice tener idea de cómo se hacen startups y cómo se hacen apps para startups, ¿cierto? Todo el mundo parece tenerlo claro. Sin embargo, pasa algo, y es que cuando la gente hace sus primeros MVPs para sus startups y no tiene mucho presupuesto, no piensa en que esa inversión que hacen con desarrolladores debería ser una inversión que soporte un tiempo eso. Lo que pasa es que la teoría dice, sí, claro, haz tu MVP, no importa si te da vergüenza, simplemente sal y validas el mercado y no sé qué, pero no todos nos va bien y no todos somos exitosos cuando salimos con nuestro MVP, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que no tenemos el tiempo para reinvertir otra vez y hacer un mejor producto, ¿correcto? Entonces, digamos que de ahí es que nacen ciertas inquietudes que les voy a presentar hoy. Y entonces, digamos, hacer una inversión un poco más inteligente en esa estrategia de nuestra primera app, nuestro primer MVP, es muy importante porque esto apenas comienza. Ya han visto cómo en la NetConf les han hablado de Big Data, les han hablado de IoT, sí, y todo eso es algo que simplemente viene y nos va a ser una avalancha, así como hoy lo es sencillamente de forma natural para todos casi que la nube. Entonces, si bien las ideas modernas de hacer apps, modernas porque en realidad creo que las ideas que hay representadas sí son, y trabajar con Lean Startup y todas esas cosas son las correctas, lo que pasa es que nosotros las tergiversamos. Si bien esas ideas un poco tergiversadas no están del todo mal, hay que salir, hay que hacerlo, en entornos corporativos que necesitan de una inversión más inteligente o más pensada del dinero, y para emprendedores que no tienen tanto capital para invertir, sino que quieren hacer su apuesta en sus apps, pues hay situaciones más complejas que sencillamente se pueden afrontar con un poquito más de inteligencia. Entonces, entre ellas está no pensar tanto en problemas particulares y no tener estrategias a largo plazo, y esa, extrañamente, de hecho a eso vamos, porque para mí Xamarin Forms ha sido esa oportunidad. Entonces, hace tiempo que venimos hablando de las apps y casi siempre el discurso se centra en cuál es la plataforma para la que deberíamos desarrollar. Hoy en día no hay duda, las plataformas para las que hay que desarrollar son Android y iOS principalmente, claro está, pero simplemente ahí está la posibilidad de hacerlo también para Windows universal. Entonces, hoy en día, como les decía, ese no es el problema. El problema no es decidir a qué plataforma lo llevas. El tema es que hay que llevarlo a todas y hay que llevarlo con agilidad. Hay que cubrir el mercado y hay que cubrirlo rápidamente con nuestra idea, porque rápidamente llega otra idea que simplemente hace lo mismo que nosotros pretendíamos hacer y todo se daña. Entonces, C# y XAML se han convertido en esa herramienta para mí que nos permite hacer todo, todo absolutamente. Puedo hacer apps, puedo hacer aplicaciones de escritorio, puedo hacerlo todo de arriba abajo solamente conociendo XAML y orientando mi equipo a conocer eso. ¿Cuál es el problema de todas esas herramientas como vieron antes? Que hoy en día no hay suficientes desarrolladores para que se especialicen en tantas herramientas como hay disponibles. ¿Qué hacen los desarrolladores? ¿Se especializan en alguna en particular? Y entonces conseguir desarrolladores es cada vez más difícil para uno decir que va a conseguir grupos de desarrolladores para cada una de las plataformas para poder cubrir todas esas plataformas que existen. Mientras que sí, tenemos gente que sabe un solo lenguaje, que lo conoce muy bien, que conoce buenas prácticas, seguramente va a ser mucho más fácil para nosotros mantener un equipo sólido que haga cada vez mejores cosas. La teoría es sencilla, pero entonces aquí es donde les empiezo a compartir un poquito de eso que nosotros hicimos, porque está muy bien sentarse aquí y decirles a todos ustedes que si Sharp y XAML es muy fácil y que eso es lo que deberían hacer, pero básicamente el tema está en cuánto lo pruebas, ¿cierto? Cuánto demuestras que eso tiene sentido. Entonces, como comunidad de desarrolladores a veces nos pasa eso, que nos la pasamos demostrando mucho para qué sirve una tecnología, pero en realidad no tenemos cómo mostrarles a las personas que lo hicimos. Nosotros también lo hicimos. Entonces nosotros quisimos crear, justamente con base al conocimiento que teníamos como top builders de aplicaciones con XAML, quisimos demostrar que podíamos generar productos como comunidad y luego fuimos convirtiéndonos en startup, pero haciéndolos justamente con Xamarin, que era lo obvio. Y todo esto comenzó con el lanzamiento de Xamarin Forms. El día que nos dimos cuenta que habían logrado hacer que XAML, que con XAML se generaran aplicaciones en todas las plataformas, ese día fue una oportunidad para nosotros. Y hoy, para quien no la haya visualizado, básicamente lo que yo les quiero mostrar es que es una oportunidad para ustedes también. Ese es el equipo de personas que se aventuró en esto. En sus rostros pueden ver, unos tienen mucha experiencia, otros no tienen tanta. Y esta semana en mi workshop les comentaba que incluso hay personas allí que tienen su bachillerato técnico, o sea, recién salieron del colegio, o incluso que estudian temas como literatura y que no necesariamente son programadores, ¿sí? Obviamente vamos a estar viendo por qué, porque tenemos la posibilidad de que eso ocurra. Entonces, el producto que creamos no es que seamos una startup súper exitosa, no. Es un producto que sí tiene clientes, funciona y se creó para demostrar estas cosas, pero obviamente se transformó en una oportunidad. Se llama Crossy y básicamente es una aplicación que hemos puesto, porque nosotros nos convertimos en una fundación, más que en una startup comercial, en una fundación que ayuda a otras personas a aprender tecnología, ¿sí? Porque veníamos de una comunidad. Y este producto se convirtió en ese producto que nos ayuda a apoyar, por ejemplo, eventos como este, en este no estamos, pero eventos como este, a tener su aplicación que es modular. Entonces, básicamente, lo que nos dimos cuenta en ese proceso de construir Crossy fue que las personas esperaban experiencias nativas. De hecho, ahí era donde estaba todo el discurso de las híbridas y de las experiencias que generan las híbridas. Y como han visto esta semana en las charlas de Xamarin, pues básicamente eso era lo que nos ofrecía Xamarin, la posibilidad de que las personas hicieran aplicaciones nativas. En nuestro país, a nosotros nos llegan las apps o las migraciones de las apps híbridas nos llegan porque sucede esto. No sé a cuántos les haya pasado. Básicamente, el gerente de la compañía no le importa usted con qué construye su aplicación, sino hasta que la aplicación empieza a tener malos ratings en la tienda, ¿sí? Las personas empiezan a calificar mal la experiencia y eso es lo que termina viendo ¿quién? El CEO de la compañía, ¿sí? Y la presión sencillamente baja hasta los desarrolladores a decir ¿qué pasó? Entonces, muchas de las aplicaciones que nos llegan a nosotros para migrar son aplicaciones que tienen este problema de experiencia y que sencillamente no es porque las tecnologías híbridas estén mal, no es eso, yo nunca voy a decir eso. Es porque creo que pensar que desarrollar para la web y desarrollar para las apps es lo mismo, es un error de las personas que saben tecnologías web. Entonces, desarrollan las aplicaciones, no tienen tantas consideraciones como deberían y la mayoría de aplicaciones híbridas son malos productos, ¿sí? Pero no son por la tecnología, es porque no lo estamos haciendo bien, ¿correcto? Pero bueno, Xamarin, digamos, soluciona ese problema y como ya les han contado esta semana, pues básicamente con las herramientas de Microsoft nosotros podemos lograr eso, ¿sí? Lo que hacemos con Objective-C, Swift o Java, lo podemos hacer a través de Visual Studio o de Xamarin Studio con C#. Entonces, esta también era la frase más importante que les resaltaba esta semana durante el workshop y lo que les decía básicamente era esto, y es que cuando Xamarin empezó, su promesa es que el código compartido podía llegar a ser el 85%, ¿sí? Pero, obviamente, hace ya un tiempo, 2 años largos, hizo su nueva propuesta en la que la frase que se usa es podemos llegar a un 99% de código compartido. ¿Por qué se puede llegar a un 99% de código compartido? Por Xamarin Forms. porque ahora no necesitamos, o en Xamarin Classic, para los que no han estado en las otras charlas, lo que se necesita es conocer muy bien de Android y iOS y de Windows, si quieres construir también para Windows, pero con Xamarin Forms no. De hecho, nosotros llegamos a hacer muchas aplicaciones sin jamás haber sabido cómo funcionaban los activities en Android o el MVC de iOS, jamás, no lo sabíamos. Lo único que sabíamos era XAML, ¿sí? ¿Cuándo empieza a complicarse o cuándo empiezas la necesidad de saber? Cuando tienes cosas súper específicas. Entonces, tienes que manejar la cámara. La cámara es una funcionalidad nativa que tiene que abordarse con Xamarin Clásico. Si vas a hacer streaming, el streaming es algo tan nativo que tienes que abordarlo con Xamarin Clásico, ¿sí? Pero Xamarin Forms te permite crear cualquier cantidad de tipos de aplicaciones sencillas, ¿sí? Y sin necesidad de tú entrar a implementar esas cosas en cada una de las plataformas. Entonces, justamente eso es lo que hace el cross-platform de Xamarin Forms, unir lo mejor de los mundos de las nativas y las híbridas, porque tienes el performance de nativo, pero la ventaja de una híbrida que finalmente es construir la aplicación una sola vez. ¿Y eso cómo encaja con lo que les venía hablando? Básicamente, puedes hacer aplicaciones tan rápido que para eso sales, a validar justamente las experiencias en el mercado rápidamente como lo proponen las experiencias híbridas. Pero, siento yo, es mi opinión personal, no sales con ese problema de lo estás haciendo mal, ¿sí? Lo estás haciendo mal. Obviamente también puedes incluir todas las malas prácticas de programación que quieras, pero no, las experiencias como tal no tienen queja, porque las experiencias son nativas. Entonces, con el fin de que no entendamos, aquí les decía, para yo decidir o convencer a un cliente que use Xamarin Forms, el primero que tiene que estar bien informado sobre qué hace Xamarin Forms soy yo, ¿sí? Xamarin Forms no es una tecnología nueva o adicional, es el mismo Xamarin Classic con su potencia de cubrir todas las APIs nativas, pero es una vía para que las interfaces se construyan con un solo código. Entonces, ¿cuál es el trabajo que en realidad Xamarin hizo? Es tomar todas las experiencias que existen en cada una de las plataformas y básicamente unificarlas, ¿cierto? Algunas de ellas. Algunas de ellas no se podían unificar porque no tenían par en las otras plataformas, pero la mayoría de ellas, al menos las más básicas y las que tienen todas las aplicaciones, sencillamente tienen un par. Y lo que pasa es que en XAML se escribe la palabra en común que definió Xamarin para hacer esta experiencia y por debajo lo que ocurre es que cuando se compila, se transforma en una experiencia nativa. Esa es la diferencia, porque no es como una híbrida que es en tiempo de ejecución porque es un explorador. Esto ocurre cuando se compila. Cuando se compila Xamarin Forms, básicamente se está generando, es una aplicación nativa en la compilación. Entonces, estas son por algunas pantallas de Crossy y estas, miren que simplemente hay experiencias que son absolutamente similares porque Android y iOS no son tan diferentes. Sin embargo, todas son nativas y algunas, las que son diferentes, sencillamente se ven diferentes. Los mapas, por ejemplo, son unas que son muy diferentes y en este producto que tiene aproximadamente 20 módulos que hacen cosas diferentes, se logró entre un 90 y 95% de código compartido. Entonces, cuando queremos añadir una nueva característica, lo hacemos siempre con el mismo enfoque y lo hacemos muy rápido, ¿sí? Y aún no hemos tenido la necesidad, porque esto podría pasar, de querer migrarnos a nativo, ¿sí? Porque eso es lo que podría pasar. La propuesta con Xamarin Forms es, si tienes una aplicación que no tiene una alta complejidad en interfaz de usuario, úsalo, sal rápido, valida tu producto y si en algún momento tus usuarios demandan una experiencia de usuario súper elaborada, ¿qué vas a hacer? No destrozas todo lo que hiciste y mucho menos lo pierdes. Si usaste buenas prácticas de codificación, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Vas a reusar mucha parte de ese código y lo que vas a hacer es a construir el pedacito de interfaces que necesita Xamarin Clásico. Esa es la intención. Esas son solo vistas de algunas de las aplicaciones que hace Crossy, que son diferentes, pero básicamente es la misma plantilla de código en Xamarin, algunas ahí. Y entonces vamos a hablar ahora de cuáles son esas técnicas para mencionarlas y dejárselas a que ustedes las exploren, las técnicas para compartir código, para maximizar el código compartido. Esta claramente la conocemos sencillamente, no es para Xamarin.Forms, es en .NET, las librerías portables que básicamente hacen que el código que colocamos en esas librerías sea compatible con las plataformas que seleccionamos al crear la librería. Todas las librerías que bajamos, obviamente que sean portables, que sean compatibles con la plataforma, lo que bajamos de Nuget, ¿por qué esto maximiza el código compartido? Porque claramente es comunidad, ¿sí? La gente que pone sus librerías disponibles en Nuget lo está haciendo para compartir justamente lo que ya hizo. Y de hecho la comunidad de Xamarin se soporta mucho en librerías que ya están listas. Uno de los miedos que yo tenía con la compra que hizo Microsoft de Xamarin era que se perdiera justamente todo lo que pasaba cuando Xamarin era independiente. Y es que la comunidad crece por sí sola, pero eso nunca cambió. De hecho eso ha seguido ahí, sigue mejorando. Y lo que pasa es que cada día las personas que van resolviendo problemas en específico, si yo ya resolví el problema de la cámara o resolví el problema del storage, lo que va pasando es que la comunidad publica esos plugins y los pone disponibles para que tú no tengas que volver a resolver ese problema, ¿sí? Lo que hay que estar es atento a cuáles cosas están disponibles. Y la mayoría de cosas en esta comunidad son open source. Los shared projects, para los que los conocen, son otro mecanismo para compartir. Uno puede crear aplicaciones en Xamarin.Forms en dos métodos, con librerías portables o con shared projects, que básicamente son proyectos que no compilan, donde se ponen los elementos comunes de todas las aplicaciones para reusarlos. Me parece un poco más complicado, me gustan más las portables, pero es una vía para hacerlo también. Otra vía que existe hace mucho rato en C# son los archivos linkeados, ¿sí? A veces ocurre, uno de los casos es el código que maneja archivos es portable en cómo se escribe, se puede escribir igual en todas las plataformas, pero cuando lo compilas tiene que estar disponible en cada una de las plataformas nativas. Este es uno de los claros ejemplos que tiene que ser un archivo linkeado, es decir, solo existe un archivo, y en los otros existe un enlace que finalmente está al archivo original. Y la más importante, que es la que les resalté en el taller y se las quiero dejar aquí resaltar a ustedes también, es la separación de responsabilidades. Cuando uno va a estudiar Xamarin.Forms y no conoce XAML, lo primero que se encuentra lastimosamente aún son los ejemplos de code behind, ¿sí? XAML tiene la posibilidad de hacer code behind, que es lo que conocemos la mayoría de desarrolladores .NET. Pero la idea, la tarea, para quienes vayan a empezar en este mundo, si no tienen todavía el poder de discernir, la capacidad de discernir, es no se metan con code behind. No code behind. Traten de hacer todos sus ejercicios siguiendo prácticas básicas de MVVM. ¿Por qué? Eso es lo único que les va a permitir a ustedes tomar la decisión de, me cansé de Xamarin.Forms, voy a hacer Xamarin Classic con experiencias elaboradas, reuso mi código. Si ustedes pegan las vistas del code behind, sencillamente todo el esfuerzo que hayan puesto detrás de esas vistas se va a perder o va a ser muy difícil de despegar porque va a quedar fuertemente acoplado, ¿sí? Entonces lo que necesitamos es que por favor los desarrolladores de XAML sencillamente aprendan técnicas de separación de código. Y con XAML no existe el patrón MVC, sino el patrón MVVM, que hay que aprenderlo a hacer así sea desde su forma más básica. Entonces, esas son algunas de los caminos permitidos en el MVVM, los caminos que justamente hay que respetar para que las vistas nos queden separadas de la codificación. Y con Xamarin.Forms tenemos que entender que la última línea, la línea de servicios, es la que nos va a posibilitar maximizar la cantidad de código compartido que tenemos. ¿Cómo? A través de la inyección de dependencias. Yo les contaba ahorita, hay cosas que no se pueden resolver en la librería portable, ¿sí? Porque Xamarin.Forms no hace nada más que pantallas. Él no maneja la cámara, no maneja el streaming, no maneja el calendario, no hace nada, porque no son APIs nuevas para las cosas nativas. El que es la tecnología contra las APIs nativas es Xamarin Clásico, ¿ok? Entonces, si yo necesito maximizar, usar el calendario, usar la cámara y todas esas cosas, necesito aprender inyección de dependencias porque esas cosas las tengo que hacer en un proyecto nativo. Entonces, básicamente ahí es donde ya no es tan sencillo el MVVM, ¿sí? Porque el MVVM se puede hacer desde una forma muy sencilla hasta una forma más elaborada, pero tampoco es nada del otro mundo. Inyección de dependencias es algo que alguna vez en la vida nos va a tocar hacer. Entonces, lo más importante es aprender a separarlo. Aprender que una cosa son las vistas, otra cosa son las vistas modelos, que son como los controladores, otra cosa son los modelos, otra cosa son los servicios, que son clases súper específicas que prestan servicio a las vistas modelo, y ya. Ahí están simplemente varios elementos. Y sobre todo, recalcarle a nuestro equipo de trabajo que las rutas hay que respetarlas. ¿Cómo logro yo que alguien que estudia literatura o que alguien que recién salió del colegio o la universidad se integre fácilmente al equipo? Básicamente es porque le delego una responsabilidad de todas esas. No lo pongo a hacerlo complejo. Por ejemplo, el punto neurálgico de toda esta arquitectura es las bimodes, que son las símil con MVC, los controladores. ¿Por qué? Porque ellas tienen toda la lógica fuerte. Entonces, si yo puedo poner a alguien a hacer un servicio que consume web services, que siempre es lo mismo, o puedo poner a alguien a hacer las pantallas, que son muy fáciles de construir en XAML, porque son muy parecidas al HTML. Entonces, yo básicamente lo que hago es como una fábrica para construir código, donde todos hacen su parte y finalmente hay alguien que sí tiene el conocimiento y que orquesta todo ese código para lograr hacer aplicaciones mucho más rápidas y no tan costosas, porque la rotación de personal, toda la gente yéndose a lugares donde cada vez les pagan mejor, eso es un complique. Entonces, no hay que discutir con eso. Ahí es que tomar acciones para poder hacer algo con eso. Y entonces viene otro escenario. El otro escenario es, ¿qué pasa si no solo quiero cosas nativas de Xamarin.Form, sino que incluso quiero aplicaciones nativas por aparte? Una de esas cosas viene siendo este ejemplo que les voy a mostrar de esta aplicación. Es una aplicación que se llama Blue Radio, una emisora de mi país, y que básicamente es una aplicación hecha por encargo para Microsoft. Lo que ocurre con esta aplicación es que obviamente como Microsoft la iba a pagar, ellos querían que se hicieran a la aplicación para Windows y Windows Phone se hiciera de forma nativa, ¿sí? Pero obviamente para que el cliente reciba toda la aplicación se le tenía que entregar Android y iOS, ¿cierto? Entonces, lo que había que seguir no era más que las mismas técnicas que se hacen con Xamarin.Form. Esos previews que están ahí son los previews de Windows y los previews de Windows Phone, ¿sí? Y finalmente, lo que hicimos allí fue usar el mismo código, usar todas las vistas modelos, todos los servicios que construimos para construir las otras dos aplicaciones. Esta aplicación tiene una historia, y es que por cosas de la vida, el desarrollador que la tenía no la pudo terminar y no la entregaron faltando un mes para entregarla, y había que hacer todas las aplicaciones. Y básicamente con un equipo sin experiencia, como lo es el equipo que yo tengo, en cuestión de 3-4 semanas ya las aplicaciones estaban listas, ¿sí? Pero la única posibilidad no es que nosotros hagamos magia, la posibilidad es que podíamos compartir el 80% del código que teníamos, y básicamente Android, que es la que está ahí, y iOS compartían el mismo código, y lo único que se crearon fue las experiencias en particular, ¿cierto?, para estas herramientas. Para demostrarles esto, simplemente les puse aquí apps, ejemplos de apps, lo que pasa. Todas estas apps que están viendo acá son apps que hemos creado, pero lo que hay detrás de esto, más allá de mostrarles las apps, es que todas estas apps se demoraron 1, 2, 3 meses en crearse, ¿sí? Entonces, y con un equipo que no tiene alta cualificación técnica, ¿sí? Que es lo que les estoy resaltando, y que rota, y que se me van. Entonces, eso es lo que yo les quiero resaltar, y esa es la motivación, ¿cierto? Invitarlos a que conozcan esta herramienta y le den la oportunidad, porque básicamente la apuesta vale la pena. Vale la pena de nuestra parte, y el ecosistema está creyendo en eso. Y una de las muestras es la compra que hizo obviamente Microsoft, porque este tema es estratégico para Microsoft, pero también que los terceros también están apostando. O sea, yo no tengo que crear herramientas o controles elaborados porque los terceros, los dueños de grandes suites de aplicaciones, básicamente están poniendo a disposición de los emprendedores también controles. Entonces, en estas suites que son conocidas por ustedes también hay. Pero además, la comunidad también crea herramientas que son las que, de las que les hablé en el workshop, que están allí para que el trabajo se nos haga mucho más fácil, como son estas de acá. Los previewers y las herramientas que generan automáticamente código basados en código, en vistas modelo, ahí están, las podemos usar y avanzar incluso mucho más rápido en el desarrollo de las apps. Pero, como es el tema que más me gusta a mí, yo no quisiera dejarles de hacer énfasis en que todo esto se trata de buenas prácticas de codificación. El ecosistema está dado ahí, pero la capacidad de hacer código compartido y de crecer solo se va a maximizar siguiendo buenas prácticas de programación y haciendo que los diseñadores hagan parte del proceso, ¿sí? Que las personas estas que capacitamos en XAML hagan parte del proceso y no empiecen a crear experiencias que no son válidas ni siquiera en Xamarin Forms. Lo primero que nosotros hacemos, por ejemplo, con estas personas que crean las pantallas, porque a los desarrolladores les da mucha pereza crear las pantallas, es enseñarles lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer con Xamarin Forms. Para que cuando diseñen las experiencias, lo que hagan es diseñar una experiencia coherente y no prometan cosas al cliente que en realidad no se pueden crear. Pero además, para complementar esas propuestas que hacemos a otros clientes, esto se ha vuelto sencillamente, últimamente, no solo piden las apps, ¿sí? Ustedes saben que, además, hoy en día, con la moda de la nube, porque ahora sí me parece que es una moda que todo el mundo sí está adoptando por necesidad, lo que está pasando es que se está volviendo súper crítico el proceso de, el efecto del costo que se usa en la nube. Y ustedes saben que, básicamente, el costo que se usa en la nube está influenciado por el gasto que tenemos en ellas. Y hay una tendencia hoy en día. ¿Cuál es la tendencia? Los microservicios, ¿cierto? Si nosotros construimos buenos microservicios, lo que va a pasar es que optimizamos el costo en la nube. Pero entonces, más allá de que los microservicios sean una novedad o una moda también, el punto es, ¿qué hay detrás de los microservicios? Detrás de la estrategia de microservicios está del DevOps. Y el DevOps no solo es para Azure, el DevOps es también para Xamarin. ¿Qué preocupaciones tiene un cliente que hace apps? ¿Cómo hacer para que cuando yo termine una versión, esa versión, además de estar en el repositorio, haga un despliegue automático a los usuarios y beta tester que están probando constantemente la app, ¿sí? Entonces, el DevOps no solo es para la nube, también es para la app. Y lo que está posibilitando que yo haga todo eso en la nube, que haga DevOps, que haga, que siga todas las prácticas ágiles, además, unido a todo eso, es básicamente Team Foundation Server con Visual Studio Online. Entonces, nosotros usamos, por ejemplo, JIT en Visual Studio Online, y en Visual Studio Online tenemos la posibilidad de usar los builds automáticos para que corran el unit testing y se valide el código y luego se hagan deploys automáticos tanto a los beta testers como a Azure. Pero además, hace poco anunciaron que además también el DevOps se podía hacer ya hasta Google Play, ¿sí? Así que lo único que está faltando hoy en día es que Apple abra un poquito y que el DevOps pudiera llegar a ser automático incluso hasta la tienda de Apple, pero incluso ya tenemos Android. Hay más herramientas disponibles para test funcional, como es Xamarin Test Cloud, y en ese mismo proceso que acabamos de ver sobre Visual Studio Online, está el poder desplegar a Hockey App, porque tú puedes llegar a los usuarios beta a través de Hockey App, pero además puedes usar Hockey App para tener insights, para monitorear crash o performance de tu aplicación, o simplemente el desempeño de las acciones de tus usuarios sobre la aplicación. Entonces, además de eso, les quería conversar, como para complementar eso que les puede servir a ustedes, como nos sirve a nosotros hoy como startup, porque terminamos haciendo aplicaciones para mucha gente, es complementar esa oferta y esa posibilidad que tenemos ahí con Azure. Y básicamente Azure tiene la posibilidad de tener todos estos tipos de aplicaciones para ustedes y una súper importante y súper fácil es Mobile Apps. Nosotros no siempre llega una súper empresa con presupuesto a hacer aplicaciones. A veces llegan simplemente dos personas que tienen una idea de una startup y no tienen mucho presupuesto. Entonces, básicamente, además de enfocarlos por BizSpark, que ustedes saben que está disponible para ustedes y son 3 años de software gratuito y de nube gratuita para todos los co-founders. Entonces, además de llevarlos a la nube para que Microsoft los ayude a sacar adelante su producto, los llevamos a Azure y los montamos sobre Mobile Apps, donde podemos desarrollar súper fácil backend rápidamente. ¿Sí? ¿Para qué? Para ayudarles a probar su producto. Muchos prueban su producto y siguen adelante. Muchos se dan cuenta que hasta ahí llegaron con su producto. Pero básicamente es eso. No necesitamos inventarnos las super estrategias de nube, ni tener los super escenarios complejos, ni las multitud de herramientas. Todo está allí. Y ustedes saben que si son un equipo pequeño, como nos ocurre a nosotros generalmente, hasta 5 personas tienen muchos de esos servicios gratis en la nube. Entonces, es una oportunidad de justamente hacerlo. Y Mobile Apps, pues básicamente, no se los voy a describir porque no es la idea, pero esto es todo lo que tienen detrás, ¿sí? Tienen un SDK, tienen la posibilidad de usar lenguajes de programación como JavaScript con Node.js y .NET y tienen servicios de autenticación, push notification y sincronización offline si usan el SDK. Si no les interesa usar el SDK, como a nosotros en muchos casos, simplemente esto tiene API REST para que la puedan consumir sin ningún problema. E incluso hoy en día lo que ocurre es que nos toca implementar nuestros propios sistemas, esquemas de seguridad, porque antes estábamos como atados a un esquema de seguridad en específico. Pero, pues básicamente ahí tenemos todo y sobre Mobile Apps se hace DevOps. Entonces, todo sigue estando allí. Nuestros equipos de desarrollo de .NET, casi todos los que estamos acá que somos .NET, ya tienen el conocimiento para que se hicieran estas cosas. Entonces, básicamente la invitación o la motivación y el compartirles estas experiencias que nosotros tenemos son sencillamente para invitarlos a que hagan parte de esa comunidad, para que ustedes también crezcan y compartan lo que saben y publiquen sus cosas y puedan hacer que esto sea posible. Nosotros básicamente lo hicimos y participamos compartiendo con otros y compartiéndoles lo fácil que puede ser para ustedes también hacer sus propios negocios y hacer sus apps. El material recomendado, ahí hay algunos links, también está mi canal de YouTube donde pueden aprender. Solo voy a hacer una pequeña advertencia con respecto a este libro de Summer Informs, y es que al principio tiene muchísimo code behind, pero el libro es enorme y la última versión, no los previews, sino la última versión, ya tiene muchos más ejemplos en XAML. Traten de aprender XAML, que es mucho más productivo que hacer code behind, pero a veces toca hacer code behind. Por ejemplo, en los mapas hay que hacer mucho code behind. Entonces, traten de empezar por el XAML y cuando tengan problemas específicos, pasen a code behind. Esta es otra invitación. En Channel 9 están algunos videos de estos. No los he continuado, pero son los que les recomendé a los chicos del workshop para que empiecen a hacer aplicaciones, para que vean lo sencillo que es hacer aplicaciones. En un par de horas, básicamente ven cómo construye un prototipo, cómo incluso uso Azure con Node.js, consumiendo un servicio. Entonces, si les hace falta background en este tema, ahí lo pueden adquirir. Y pues nada, espero que les haya gustado. Si tienen preguntas, pues estoy dispuesta a contestarlas. Yeah.